Aragón Radio Podcast.
Despierta Aragón.
Venimos contando, hoy en una hora aproximadamente vamos a conocer cómo han evolucionado los precios de la vivienda en el tercer trimestre del año, es decir, entre los meses de julio y de septiembre, julio, agosto y septiembre. Hay que recordar que venimos de un primer trimestre en el que el precio de la vivienda subió como no lo había hecho desde el año 2007, que luego tuvimos un segundo trimestre en el que de alguna manera esos precios se moderaron. Esta mañana con nosotros Luis Fabra, el director del Grupo de Análisis del Mercado Inmobiliario de la Universidad de Zaragoza, responsable además del portal miaragón.es. Profesor Fabra, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Javier.
Estamos ya ante, digamos, el final del ciclo de la subida de los precios de la vivienda.
Sí, yo creo que estamos ante los últimos coletazos del ciclo inmobiliario en su conjunto, ¿no? Porque se habla mucho de precios, pero tanto los precios como sobre todo el número de compraventas son aspectos relevantes. Un periodo que inició en el 2014 y que vamos a cerrar en el 2022, sin duda. Nos abocamos a un escenario distinto. Yo no soy catastrofista en el sentido de esos paralelismos que se hacen con lo que ocurrió a partir de 2008, pero sí que vamos claramente a un escenario de mercado distinto después de 8 años consecutivos de crecimiento con el impasse simplemente de un par de trimestres por el COVID.
Me estaba comentando ahora, antes de empezar la entrevista, la conversación, Luis Fabra, que estamos en un momento en el que son diferentes los datos, ¿no? Es lo que parece que es más científico, y las sensaciones.
Así es, sí. Yo acostumbro a trasladar una visión de mercado desde los datos, lo que no huyo de las sensaciones, ¿no? Es decir que nosotros trabajamos con datos de escritura y, claro, la escritura se va al notario, luego se va al registro, pero antes de esos datos hay procesos previos que ya te van mandando señales, ¿no? Antes de ir al notario, pues hay un acuerdo de compraventa con un agente inmobiliario. Antes de eso hay una visita, y antes de una visita hay una llamada, ¿no? Entonces, cuando hablas con los profesionales del sector, dicen, pues mira, es que están bajando las llamadas, es que están bajando las visitas, es que a pesar de esos datos tan buenos que habéis dado, pues parece que la cosa va hacia otro horizonte. Pues efectivamente, creo que eso más pronto que tarde se va a ver reflejado en los datos que publiquemos, porque ya serán los del cuarto trimestre. Hasta ahora los datos han sido de notable fortaleza, pero claramente creo que vamos a hacer un escenario distinto, tanto en actividad, en número de compraventas y posiblemente posteriormente en precios.
¿Qué consecuencias tiene esto del final del ciclo?
Bueno, yo creo que estábamos en una situación no sostenible, es decir, que en un contexto económico como el actual, en un nivel de comportamiento de los salarios, pues de moderado crecimiento, no podíamos sostener niveles de crecimiento del precio de vivienda por encima del 5, 6, 7%. Yo siempre digo que lo que es malo en precios es que tengan subidas intensas, porque generas un efecto expulsión. También es malo que haya reducciones de precios, porque potenciales compradores se esperan a conseguir precios más bajos, ¿no? La estabilidad o el ligero crecimiento de precios es lo más adecuado para una dinámica positiva del mercado. Situación que se ha presentado la mayoría de estos años, es decir, de 2014 a 2022, excepto el último año, que es donde hemos tenido el pico más intenso en Aragón y en general en casi toda España. El crecimiento ha sido muy, muy pausado, ¿no? Y eso ha permitido una dinámica favorable del mercado. Pero estamos precisamente teniendo la mayor intensidad en el peor instante. Ya pasó en el anterior ciclo, es decir, en 2006-2007 tuvimos crecimientos intensos y el mercado ya estaba dando la vuelta en compraventa, ¿no? Cuanto antes se corrija esa situación, mejor será para el futuro ciclo inmobiliario que nos viene.
Iba a preguntar, ¿el siguiente ciclo cuándo empieza, no?
Ya, o sea, yo creo que posiblemente en curso estemos, aunque no nos demos cuenta por los datos, pero creo que ya vamos a un ciclo, pues que a lo mejor dentro de unos años hablaremos del ciclo 2023, 2000, no sé qué, pero sin duda pues ya este cuarto trimestre pues ya empieza a reflejarse, o creo que tendremos datos de reducción del número de compraventas con respecto a los previos, aunque también hay que tener cierto grado de objetividad en el sentido de que lo que hemos pasado en el último año y medio, es decir, de la segunda mitad del 21 y lo que llamamos del 22, ha sido anormal. Es decir, no es un escenario racional. ¿Por qué? Porque hemos venido a niveles de ahorro máximos históricos por parte de la familia, porque no hemos podido consumir en la etapa post-COVID por los confinamientos domiciliarios y restricciones de movilidad, etcétera, que hemos tenido, y porque hemos ejercido un uso intenso de nuestra vivienda al tener que estar encerrados en ella, y en no pocos casos se quiso cambiar de vivienda. Lógicamente ese proceso acompañó a una recuperación del mercado, pero claro, eso tiene un proceso limitado, es decir, aunque quieras cambiarte de vivienda, esto no es algo ilimitado en el tiempo, ¿no? Entonces, ¿por qué hemos seguido creciendo en el 2022? Pues fundamentalmente por el comportamiento de los tipos de interés. Y esto parece algo contradictorio. Oye, subiendo los tipos de interés, ¿cómo podemos haber tenido un efecto positivo en la compraventa? Pues porque el mercado se intenta anticipar a una realidad futura. Es decir, una persona que normalmente estuviese buscando una vivienda en mayo, junio, julio de 2022... y viese que el tipo de interés en marzo estaba el Euribor en negativo y de repente, pues claramente, por todos los sitios le decían que iba a haber subidas importantes, ¿qué hace? Anticipar el proceso de compra. Por tanto, compras que en proceso natural se hubieran producido, claro, a final de este año.
Lo anticipa, pero dice, voy a acelerar para intentar asegurarme un tipo de interés en mi hipoteca que sea un poco menos perjudicial del que será dentro de 4, 5, 6 meses, ¿no?
Es que te afecta durante los próximos 25 años, claro. Hipoteca media que tenemos, ¿no? Entonces, sin duda, ha habido un proceso anticipo de compra de viviendas que ha reflejado estos buenos datos, pero son compras que en condiciones normales se hubiesen producido en el cuarto trimestre o en el 2023 y no se van a producir.
Claro.
De ahí.
Claro, estos días, hoy, ayer, mañana, seguramente habrá gente que estará en esa misma situación, en la de decir, estoy pensando vender mi piso, ¿no? Sí. O estoy pensando comprar un piso nuevo. Uh-huh. ¿Es momento de comprar? ¿Es momento de vender? ¿O es momento de esperar?
Acostumbréis a hacerme esa pregunta, yo siempre suelo decir lo mismo.
Que depende de la situación de cada uno, no suele decir, ¿no?
Sí, no, es una situación personal, al final, hablando de vivienda, de algo que en teoría debemos de realizar por una finalidad de residencial, situación personal, familiar, y por tanto, claramente, hombre, las hipotecas ahora son más caras que las que teníamos antes, con lo cual eso está restringiendo y restringirá la dinámica del mercado, ¿no? Los precios han tenido la mayor intensidad durante los últimos años, el último año y medio, ¿no? Por tanto, también es algo que genera una reticencia. Las condiciones, digamos, que son menos favorables de lo que hemos tenido en el pasado, y yo creo que aquí vamos hacia una cierta estabilidad de precios. Es decir, que yo ya me anticipo a ese dato que va a salir de evolución del precio de la vivienda y que tendremos todavía signos positivos, es decir, crecimiento de precio, pero con mucha menor intensidad. La tasa interanual fácilmente ya nos la va a situar del precio de la vivienda en Aragón entre el 3 y el 5%. De crecimiento, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que en el 2023, la primera mitad, pues prácticamente iremos a comportamiento plano del precio de la vivienda.
Ajá. ¿Se puede hacer algún tipo de previsión de si va a haber diferencias en los próximos meses en la evolución de los precios de las viviendas nuevas o de segunda mano?
Sí, son dos ligas muy distintas. Es decir, la vivienda nueva es una vivienda que ha crecido con intensidad porque el tipo de producto ha mejorado considerablemente. De hecho, mientras la vivienda usada todavía está en torno a un 30% por debajo del máximo histórico, la vivienda nueva está muy cerca del precio máximo histórico. Es decir que, pero claro, es que no es homogéneo el producto. Ha habido un proceso de innovación muy importante. Ya se hacen viviendas con consumo energético prácticamente nulo, con lo que ello representa desde el punto de vista del coste de mantenimiento de una vivienda. Se ha ganado en muchos aspectos, ¿no? La calidad de esas viviendas, los aislamientos, el diseño, la iluminación, es decir, que ya, pues cómo se entregan las viviendas ahora y cómo se entregaban en el pasado, pues tienen poco que ver. Y eso ha dado lugar, y luego, pues claro, en el sector de obra nueva hay un aspecto muy importante, es los costes de construcción. Es un negocio muy complejo. Yo creo que, bueno, llevamos en Aragón ya casi 3 años en el que el número de viviendas nuevas que se lanza al mercado es inferior a lo que se demanda. Es decir, que hay cierto grado de déficit de vivienda nueva y lo habrá con mayor intensidad en el futuro porque los incrementos tan intensos de los costes de construcción por la inflación está llevando a una dificultad de lanzar promociones al sector, ¿no? Y por tanto yo creo que ahí vamos a tener un cierto grado de tensión en el precio y creo que tendrá mayor reticencia a la bajada de precios en la vivienda nueva que la vivienda usada.
Bueno, de hecho, esta mañana estábamos contando precisamente esto, que las empresas del sector de la construcción lamentan que están teniendo que afrontar subidas de los costes hasta el triple en, por ejemplo, el acero o el vidrio.
Sí, sí.
ellas, esas empresas nos cuentan que luego no lo pueden repercutir en los precios de las viviendas.
Sí, sí, no, eso es un mercado claramente tensionado. Ahí, en los datos que publica el Ministerio, crecimiento de dos dígitos, creo que están todas las materias primas del sector de la construcción y algunas pues por encima del 30%, pues las que has indicado, la madera, el vidrio, el acero, el yeso, el cemento, es decir, que claramente es un negocio complejo porque no olvidemos que un promotor inmobiliario fija el precio al comienzo de la comercialización, es decir, para conseguir el crédito promotor tiene que fijar un precio y ese precio, claro, lógicamente luego si tiene un periodo de ejecución del proceso productivo de 2-3 años, esto no es fabricar un coche que lo fabricas en X horas. Es decir, que estás en 3 años, 2 años y pico, y ahí puede ocurrir lo que está ocurriendo y lógicamente pues una situación de dificultad notable. Y ahí pues yo creo que no todos los promotores que han estado lanzando vivienda al mercado durante los últimos años van a poder hacerlo en los próximos años.
Profesor, le he preguntado fundamentalmente por la vivienda, que es uno de los grandes retos que tenemos en el corto plazo, en el plazo más inmediato, pero aprovecho y le pregunto también, ¿esto va a pasar con otras operaciones? Por ejemplo, estoy pensando en la compraventa de locales. O ¿Cómo está este sector que tiene unas características muy singulares,
sí,
¿no?
Sí, también es una nueva liga, ¿no? Entonces, ahí el tema de locales comerciales, tocamos mínimos históricos de precios. Es la única tipología bien inmueble que durante el periodo de recuperación general del mercado, del 14 al 22, no se ha recuperado. O sea, desde el 2006 ha continuado descendiendo en precios y también en actividad. En 2021 tocamos, digamos, suelo a nivel de precios y ahora lo que está produciendo es una ligerísima recuperación, tanto en precios como en compraventas. Y es un sector muy importante porque al final estamos hablando de un sector que genera ocupación, que genera empleo, que genera actividad económica, que revitaliza diversas zonas de las ciudades. Pues no tiene nada que ver pasear una calle en la que sus locales comerciales están vacíos a ver pues cierta vitalidad, ¿no? Y yo creo que ahí el problema fundamental es que los propietarios de dichos locales comerciales estaban acostumbrados a tener unas rentas muy importantes en el pasado y le está costando asumir esa nueva realidad, ¿no? Y por tanto, y además ya no son locales comerciales, te fijas, los locales son más locales de servicios. Es decir, yo ya le he quitado lo de comerciales a todas las estadísticas que hacemos y ya pongo solo locales porque la mayoría de actividades que se desarrollan nuevas, pues tienen que ver con pues, fisioterapias, dentistas, es decir, que en la actividad comercial que exigía antes pagar un precio tan elevado por los locales era la única posible. Y sin embargo, la actividad de servicios tenía que estar en pisos. Y esas actividades de que antes estaban en pisos ahora han bajado a locales porque se ha bajado notablemente los precios en el sector de locales, ¿no? Es un sector interesante.
Vuelvo a la vivienda. Con todo esto que estamos comentando, ¿hace falta algún tipo de intervención desde los poderes públicos?
Bueno, yo soy muy poco intervencionista. Es decir, que soy más partidario de que haya un proceso ágil de funcionamiento, ¿no? Donde sí que puede haber un mayor grado de actividad por parte del sector público, yo creo que es en el mercado del alquiler, que es un sector especialmente necesitado de ayuda, ¿no? Porque es un mercado que estamos en máximos históricos de precios, ahí sí, en el mercado de alquiler hay una demanda importante, además una demanda normalmente de personas que no pueden comprar una vivienda y por tanto que sí que necesitan una ayuda importante, y ahí yo creo que fundamentalmente lo que se trata es de fomentar la oferta. Necesitamos mucha más vivienda en alquiler para que consigamos una reducción de precios, y ahí yo creo que sería muy importante la generación de incentivos, es decir, que aquellas personas que tienen propiedades, pues tengan interés en sacarlas porque tengan pues bonificaciones de impuestos y sobre todo seguridad jurídica. Sin seguridad jurídica no hay mercado y hay un desequilibrio importante en la legislación de arrendamiento de viviendas por parte del inquilino y el arrendador, y ahí es importante que si se deja de cumplir un contrato el problema no lo tenga el propietario, sino que realmente sea algo que se solucione con agilidad, ¿no? Lo que no es incompatible con hacer una buena política de vivienda por parte del sector público.
Luis Fabra, profesor de la Universidad de Zaragoza, director del Grupo de Análisis del Mercado Inmobiliario de la Universidad, responsable de miaragón.es. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros y por las explicaciones.
A
ver qué datos sale luego. Gracias. Bien, hasta ahora.
Despierta Aragón. Aragón Radio Podcast.